de América, Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asociación Mundial de Escritores escoge a la poeta y prisionera política María Cristina Garrido como su imagen del Día Internacional de la Mujer. Convoca la marcha virtual por los derechos de las mujeres cubanas en el Día Internacional dedicado a las féminas. El régimen de La Habana mantiene tras las rejas a 137 mujeres por motivos políticos. Piden el apoyo del mayor sindicato de Estados Unidos a los sindicalistas independientes en Cuba. El gobierno de Daniel Ortega cierra otras dos universidades de la Iglesia Católica en Nicaragua. Estados Unidos sanciona funcionarios y empresas iraníes por graves abusos contra los derechos humanos. Y los talibanes han convertido a Afganistán en el país más represivo del mundo para mujeres y niñas, afirma la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Asociación Mundial de Escritores PEN International escogió a la poeta y prisionera política María Cristina Garrido como su imagen del Día Internacional de la Mujer. PEN International declaró en un comunicado que necesita el apoyo de todos para exigir la libertad de la escritora, condenada a 7 años de prisión por haber salido a las calles a protestar el 11 de julio de 2021. Al abrazar el tema de la equidad, uno no se puede olvidar del caso de María Cristina Garrido, señaló Zoé Rodríguez, presidenta del Comité de Escritora de la Organización Internacional. También destacó el inquebrantable valor de Garrido frente a una persecución injusta y recalcó la necesidad de trabajar por un mundo en el que todas las mujeres sean libres de expresarse sin temor a ser castigadas. El poeta Luis de la Paz, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, dijo a la agencia EFE que tomaron el caso de María Garrido para pedirle a las personas que se solidaricen con ella y escriban a figuras del aparato de poder en Cuba para que la liberen. María Cristina Garrido y su hermana Angélica están confinadas en la prisión del Guatao en La Habana por participar en las manifestaciones del 11J. Y a propósito, defensoras de los derechos humanos han denunciado la negativa de las autoridades a permitirles marchar en este Día Internacional de la Mujer, en medio de otras medidas represivas en contra de la disidencia interna. Informa Ivette Pacheco.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el mundo las féminas toman las calles para exigir sus derechos e impulsar la lucha por la igualdad de género sin represalias por ello. En Cuba, según el oficialismo, es un día festivo, pero ¿qué ocurre en realidad en un país donde el derecho a manifestarse está plasmado en la Constitución? Bajo límites legales para su ejercicio, la activista Elsalitzi Isaac fue arrestada en enero pasado en Palmas Orientales, Santiago de Cuba. La razón: pedir permiso para manifestarse en diferentes puntos de la isla este 8 de marzo. En conversación con Radio Martí, se refirió a lo sucedido.
De la policía, alante del jefe de la policía, me amenazaron la seguridad del Estado de que no iba a aceptar ninguna marcha pacífica ni que me iba a permitir tampoco llegar a entregar el documento. En el gobierno de aquí de Palma Soriano me tuvieron varias horas detenida en la PNR amenazándome verbal, hasta físicamente, porque en una ocasión uno de ellos intentó darme.
En un tuit, la embajada de Estados Unidos en Cuba escribía este martes: es vergonzoso que se les haya negado a mujeres cubanas el derecho a marchar en el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salen a las calles a abrazar la equidad. Las mujeres cubanas no deberían ser la excepción. En la isla, las celebración del 8 de marzo está a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, FMC, entidad ligada al régimen desde su fundación, por lo que activistas de organizaciones femeninas no gubernamentales han venido convocando a una marcha virtual contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política en Cuba, como alternativa ante la decisión de las autoridades de prohibir que las mujeres exijan de forma pacífica sus derechos. Pero más allá del activismo, ¿cómo ve la cubana común este 8 de marzo?
La mujer cubana, somos sufridas. Hay una necesidad terrible. No tenemos que llevar a la cocina. Sin futuro ninguno. Problemas económicos. El problema de la alimentación que está muy duro. No nos deja reclamar. Están velando la primera persona que salga a manifestarse.
La Red Femenina de Cuba, organización no gubernamental que lucha por el empoderamiento de la mujer en la isla, expresaba hace solo horas en su cuenta de Facebook. En Cuba se criminaliza la idea de una marcha cívica por la exigencia de nuestros derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex ha publicado hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un listado actualizado con los nombres de 137 prisioneras políticas cubanas. Son 137 mujeres separadas de sus familias por disentir, dice el mensaje publicado en Twitter por la organización no gubernamental, y subraya que este 8 de marzo no hay nada que celebrar. Y es que madres y familiares de presas políticas en este Día Internacional de la Mujer recuerdan los abusos a los que están sometidas, informa José Luis Ramos.
Adisnubia Espinosa Machín, madre de la prisionera política Rosa Jani Millo Espinosa, defendió la inocencia de su hija y en el Día Internacional de la Mujer pidió su inmediata libertad.
Yo, para el Día Internacional de la Mujer, le pediría a ese Dios grande y poderoso, al gobierno cubano no se lo pediría, porque ellos no tienen oídos para su pueblo. Yo le pediría a esa energía positiva que hay, que esas rejas sean abiertas y que todas esas mujeres que están separadas de su familia, sufriendo atropellos, maltratos, necesidades, injusticias, sean liberadas.
Millo Espinosa participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa. Está cumpliendo 6 años de privación de libertad. El Tribunal Municipal la declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Permanece en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana.
Yo deseo que mi hija esté aquí para que esté junto a su nieta, a su hijita. Yo deseo tener a mi hija entre mis brazos. Y como mismo deseo eso para todas las mujeres que están pasando por el mismo sufrimiento que se encuentra mi hija.
La activista Ania Zamora Carmenate, madre de la prisionera política Cici Abascal Zamora, de 25 años, expresó el mismo deseo de libertad. Abascal está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos.
Y sí, significa esos miles de presos que tenemos en estos momentos. Cuando yo digo libertad para los presos políticos, es para todos. Cuando digo libertad, ahí los incluyo a todos.
La dama de blanco se encuentra en la prisión de mujeres conocida como la Bellotet, en Matanzas. Queremos ver la libertad de todas las presas políticas, personas inocentes, dijo Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara Nieto Muñoz, de 47 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Primeramente, se liberaron a todas las presas políticas de esta dictadura por el simple hecho de defender un derecho que le pertenece, quisiera que mi esposa y otras mujeres que estuvieran al lado de su familia compartiendo la Internacional de la Mujer, celebrando junto a sus hijas, ¿no?, a sus familiares.
Aymara está cumpliendo una sanción de 5 años y 4 meses por el supuesto delito de alteración del orden público. Actualmente se encuentra en la prisión del Guatao. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la madre de un periodista independiente denuncia el confinamiento de su hijo en un sistema de mayor rigor, mientras que otro comunicador dice ser objeto de presiones para que abandone el país. Detalles con Tomás Cardoso.
Continúa el acoso en contra de la prensa independiente cubana por parte de la policía política. Se trata del caso de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Huira de Melena, que acaba de ser trasladado para un destacamento de mayor rigor, habitado solo por presos comunes de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte, para el Tercero Sur. La compañía de mayor rigor son alto peligrosidad. No tiene nada que ver con política, con presos políticos. Y se mantiene ahí. Jorge no es muy comunicativo, pero por gusto me hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con presos y le dieron una golpiza y todo.
Mientras que en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el también comunicador independiente Joel Acosta Gámez fue citado y amenazado nuevamente por parte de la seguridad del Estado, quienes le dieron un plazo de hasta el 1 de abril para que abandone el país, que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de atentado y desobediencia, comenta el periodista independiente.
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, cómo viven los pobladores de Baracoa, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían dos opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Acosta Gámez advierte que con toda probabilidad irá a prisión porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.
Mi disposición está no querer ir a prisión, pero no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos. Tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie.
La expulsión de periodistas independientes cubanos de su país fue el tema central del informe anual correspondiente al 2022, presentado el lunes por la organización Artículo 19 en Ciudad México. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Varios congresistas estadounidenses, entre ellos 4 cubanoamericanos, enviaron una carta el 6 de marzo al sindicato estadounidense AFL-CIO para expresar su inquietud sobre la creciente represión contra los activistas laborales en Cuba. En la misiva, los legisladores piden a AFL-CIO, la federación de gremios más grande de Estados Unidos, que estudie maneras de fomentar la libertad de asociación y otros derechos laborales que los trabajadores en la isla necesitan tener para poder progresar. También mencionan varios casos de represión en Cuba, como las acciones policiales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, cuyo presidente Iván Hernández Carrillo suele ser acosado por agentes del régimen. La carta está firmada por los cubanoamericanos Mario Díaz Balart, Nicole Mayotakis, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, y también por Debbie Wasserman Schultz y Jared Moskowitz. Y a las 3:12 vamos con más noticias. Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 5 funcionarios de Irán en este Día Internacional de la Mujer para destacar los abusos que ha cometido el gobierno de Teherán, especialmente contra mujeres y niñas. Entre los sancionados figuran 2 funcionarios de alto rango del sistema penitenciario iraní, a los que Washington señala como cómplices de tortura, violación y otros tratos crueles e inhumanos a prisioneras. El secretario de Estado Antony Blinken recordó los abusos cometidos contra las mujeres iraníes en el marco de las protestas por la muerte en septiembre pasado de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. Estados Unidos también impuso sanciones a un funcionario al que acusa de participar en bloqueos del acceso a Internet y censura de contenido en la web. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer que en demasiados lugares del mundo los derechos de las mujeres y las niñas están bajo ataque. Biden resaltó en una declaración escrita los ataques a los derechos de las mujeres en Afganistán, Irán y Ucrania. El mandatario estadounidense mencionó la prohibición de estudiar impuesta por los talibanes a las mujeres afganas, la represión de las protestas en Irán y las violaciones de soldados rusos en Ucrania. Biden subrayó que su gobierno seguirá trabajando para alcanzar un futuro en el que las mujeres tengan la misma voz que los hombres a la hora de tomar decisiones y las mismas oportunidades para contribuir a sus países. Entre tanto, un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos ha presentado el martes un proyecto de ley que busca limitar la amenaza que representa la tecnología procedente de enemigos extranjeros como China, Cuba y Rusia, entre otros. Desde Washington, les informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Un grupo bipartidista de 12 senadores presentó un proyecto de ley que le da al Departamento de Comercio la capacidad de imponer restricciones que incluyen la prohibición de productos tecnológicos como TikTok, que es de propiedad china, y de otras tecnologías que presentan riesgos para la seguridad nacional. El senador demócrata Mark Warner, que preside el Comité de Inteligencia, dijo que también se aplicaría a tecnologías extranjeras de Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte e Irán.
We need a more comprehensive approach to evaluating.
Él dice que se necesita un enfoque más integral para evaluar y mitigar estas amenazas planteadas por estas tecnologías extranjeras de naciones adversarias. Por su parte, el senador republicano John Thune alegó que TikTok tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y que el año pasado se informó que los empleados de ByteDance, que es propietario de TikTok con sede en China, ha accedido repetidamente datos privados sobre usuarios en Estados Unidos, a pesar de que TikTok dice lo contrario. La empresa, en un comunicado, dijo que cualquier prohibición estadounidense es una prohibición de exportar la cultura y los valores estadounidenses a los más de 1,000,000,000 de personas que usan el servicio en todo el mundo. Más temprano, el martes, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Paul Nakasone, expresó su preocupación por TikTok durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado, elogió el proyecto de ley bipartidista, diciendo que fortalecería la capacidad de Estados Unidos para abordar los riesgos sistémicos que plantean ciertas clases de transacciones que involucran a países de interés en sectores tecnológicos sensibles. Además, instó al Congreso a actuar rápidamente para enviarlo al escritorio del presidente para su firma. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicaragua canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles. Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de estas dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico. Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua. Asimismo, el gobierno de Nicaragua ilegalizó 18 organizaciones del sector empresarial, incluida la patronal más grande del país, como nos cuenta Donaldo Hernández.
El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, fundado hace más de 50 años, fue una de las 18 organizaciones privadas que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ilegalizó por supuestamente incumplir con sus compromisos legales. Además de la principal patronal, también fueron ilegalizadas asociaciones de diferentes actividades económicas del país, como la construcción, pesca, comercio y finanzas.
Esta medida que efectivamente golpea a la cúpula empresarial.
El economista Enrique Sáenz considera que la decisión del gobierno afectará de forma negativa, pues afirma que los inversionistas no verán en Nicaragua un país atractivo.
A diferencia de Venezuela, donde la economía descansa en las actividades que se generan a partir de un solo producto, en este caso el petróleo, en el caso de Nicaragua, pues el grueso de la actividad económica descansa en la actividad privada.
Al haber disuelto la COSEP con más de 18 cámaras de por medio, es prácticamente un atentado a la libertad de producción.
El especialista en temas económicos de América Latina, Daniel Suchar, explica que Nicaragua se encamina a un modelo similar al de Cuba y Venezuela.
Ya lo hemos visto en otras latitudes como Venezuela, Cuba, en el cual se han metido con el sistema productivo y lo que han hecho es destruirlo, lamentablemente, el que termina teniendo consecuencias peores en la población.
Sin embargo, las autoridades nicaragüenses insisten en que su modelo es un ejemplo en América Latina. Donaldo Hernández, Voz de América.
La calidad de los servicios públicos en Venezuela sigue evidenciando fallas alarmantes que afectan la cotidianidad de los ciudadanos. Desde Caracas nos explica Carolina Alcalde.
La precariedad de los servicios básicos, incluyendo el acceso a combustible y gas doméstico, continúa limitando la normalidad de las labores diarias de los venezolanos. Un monitoreo comunitario del Observatorio Social Humanitario, una plataforma de más de 90 organizaciones que da seguimiento a la emergencia humanitaria compleja, revela que, en general, en 2022 no hubo mejoras significativas. Ángel Martucci, ingeniero y miembro del Observatorio Social Humanitario, resaltó que en 2022 el peor servicio valorado fue el Internet y puntualmente el suministrado por CanTV, la empresa del Estado, a la que está suscrita más de la mitad de la población.
Que en promedio 3 de cada 10 venezolanos que usan AVA reportan varias horas sin servicio. Esto quiere decir negocios que no pueden mantener sus operatividades, distintos elementos del sector comercial o del sector educativo que por el servicio internet no van a poder operar durante varias horas.
En cuanto al servicio de agua, menos de 3 hogares de cada 10 tuvieron un suministro continuo de acuerdo al reporte del Observatorio Social Humanitario, según explicó el ingeniero Martucci.
El agua se está suministrando apenas en un 23% de manera regular o con un suministro continuo y apenas en un 50% llegando con agua de calidad. Casi el 70% de la población, 7 de cada 10 hogares o más de 7 de cada 10 hogares no tienen hoy agua de manera continua.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis de los servicios públicos a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y en varias ocasiones ha prometido que trabaja para garantizar su estabilización. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El fiscal general de Colombia ha dicho que se opone a parte del proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con los traficantes internacionales de drogas pedidos en extradición por los Estados Unidos. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, le advirtió al gobierno del presidente socialista Gustavo Petro, con la férrea posición institucional asumida, le ha cerrado el paso a los abogados y mensajeros de los traficantes internacionales de cocaína pedidos en extradición por Estados Unidos, que tratan ahora de obtener beneficios que están incluidos en un proyecto de ley de la actual administración. El proyecto del gobierno de Petro fue presentado al Congreso para favorecer a personas vinculadas con el crimen organizado que controla el tráfico internacional de cocaína. Sobre ese tema polémico, Barbosa rechazó varios de los artículos del proyecto y precisó:
qué bueno que todos los colombianos, todos sin excepción, conozcan cada una de las observaciones de la Fiscalía, sepan lo que significan esas observaciones, sepan que tenemos un propósito, que es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos, que sepan que aquí estamos defendiendo la dignidad de un país, la institucionalidad colombiana.
Cientos de traficantes de cocaína, en su mayoría pedidos en extradición por Estados Unidos, han realizado consultas al gobierno a través de sus abogados o sus mensajeros, ofreciendo entregar parte de sus bienes y comprometiéndose a no participar más en el lucrativo negocio ilícito del tráfico de drogas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán, el país se ha convertido en el más represivo del mundo para las mujeres y las niñas privadas de muchos de sus derechos básicos, ha asegurado hoy Naciones Unidas. En un comunicado por el Día Internacional de la Mujer, la ONU señala que los gobernantes afganos han impuesto normas que dejan a la mayoría de las mujeres y niñas atrapadas de facto en sus casas. Esto a pesar de que los talibanes prometieron tener una postura más moderada cuando tomaron el poder en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Y es que las mujeres se movilizan este 8 de marzo por sus derechos amenazados en todo el mundo en la conmemoración de su Día Internacional.
En varios países las mujeres salieron a las calles para exigir el fin de las discriminaciones o de los feminicidios, entre otros reclamos. Las primeras marchas tuvieron lugar en Asia, con movilizaciones en Pakistán, Indonesia o Japón. La discriminación contra las mujeres es un problema en la mente de la gente. Podría tratarse a la ligera si no tenemos una ley que prohíba claramente la discriminación. Es algo que necesita un arreglo político, y son nuestras voces las que ayudarán a hacer este cambio político. En Yakarta, una movilización frente al Parlamento exigió la aprobación de una ley de protección de las trabajadoras domésticas. Hoy en día las trabajadoras domésticas enfrentan dificultades para proteger sus derechos, como violencia, impago de salarios u otros malos tratos por parte de los empleadores, llegando incluso a ser víctimas de trata de seres humanos. En el conservador y patriarcal Pakistán, las autoridades intentaron impedir las marchas.
En el Día Internacional de la Mujer.
Esta es la voz del Papa Francisco, quien al término de la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa recordó la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres pidiendo una bendición especial para todas. Además pidió por los enfermos, los ancianos, los jóvenes y por Ucrania.
En el Día Internacional de la Mujer pienso en todas las mujeres, a todas las mujeres. Les agradezco su compromiso en la construcción de una sociedad más humana, por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno. Este privilegio es solo de las mujeres, una bendición especial para todas las mujeres presentes en esta plaza y un aplauso.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho a la cadena de televisión CNN que si las fuerzas rusas toman la ciudad de Bakhmut, tendrán el camino abierto para capturar otras localidades estratégicas en el este del país. Zelensky defendió su decisión de mantener las tropas ucranianas en Bakhmut, donde se libran encarnizados combates. El mandatario afirmó que los altos mandos militares de Ucrania apoyan de forma unánime prolongar la defensa de la ciudad ante los mercenarios del grupo privado Wagner, cercano al presidente ruso Vladimir Putin. Y a esta hora sí va el mundo. Un tribunal iraní condenó a 6 años y medio de prisión por espionaje al ciudadano franco-irlandés Bernard Phelan, pese a las presiones de París y Dublín para que fuera liberado debido a su mal estado de salud. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 10 miembros de la extinta guerrilla de las FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad. El presidente de Corea del Sur, Jong Suk-yeol, fijará en abril a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden en una cumbre que permitirá reforzar la alianza bilateral ante la amenaza de Corea del Norte, que sigue desarrollando su programa nuclear. Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron un puesto de observación del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza tras hallar un artefacto explosivo colocado al paso de tropas israelíes por una zona fronteriza. El gobierno de Irlanda convocó un referendo para noviembre próximo sobre una reforma de la Constitución para eliminar alusiones sexistas que circunscriben a las mujeres dentro del hogar. Y el rey de la bachata, el dominicano Romeo Santos, conquistó en un concierto al público de Bogotá con un popurrí de sus éxitos que incluyó La Diabla y Eres Mía, así como Por Si Volvemos, un tema del nuevo álbum de la cantante colombiana Karol G. Y el culto al dios Odín por parte de las culturas nórdicas podría ser anterior a lo que se pensaba hasta el momento. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Dinamarca han podido identificar la inscripción más antigua conocida hasta el momento, que hace referencia al dios nórdico Odín y aparece en un disco de oro que está en un colgante que fue desenterrado en el 2021. El descubrimiento fue realizado por la runóloga y experta en escritura del Museo Nacional de Dinamarca, Lisbeth Imer, y el lingüista Christer Basus. La inscripción dice: es el hombre de Odín. Y es la primera prueba sólida de que el dios nórdico era venerado en el siglo V, unos 150 años antes de lo que se pensaba. Los científicos consideran que las runas de esta medalla son las más espectaculares desde los cuernos de oro y pueden ayudar a los investigadores a comprender otras inscripciones rúnicas prehistóricas. El disco descubierto en Dinamarca formaba parte de un tesoro compuesto por 22 piezas de oro. Se encontró en el pueblo de Vindeleb y por esa razón fue bautizado como el Tesoro de Vindeleb. Se cree que fue enterrado hace 1500 años para ocultarlo de los enemigos o como tributo para apaciguar a los dioses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Música que nos ubica en Alemania, y es que en Alemania está centrada la actividad deportiva. Hasta ahora el Paris Saint-Germain llegó a su cita europea lleno de urgencias, con la obligación de remontar el resultado adverso que sufrió en el Parque de los Príncipes 1-0 ante el Bayern Múnich. No se fía de esta ventaja 1-0, pero en el Allianz Arena a esta hora todo es emoción. El París de Leo Messi necesita sacar su casta y remontar el marcador si quiere avanzar a cuartos de final de la Champions League, que a esta hora transcurre el minuto 29, 0-0 el marcador, resultado que le favorece al equipo alemán. A propósito de resultados, no se pierdan el noticiero de las 5 de la tarde, un resumen de la derrota del equipo cubano de béisbol en su debut frente a Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol con nuestro colega Pepe Lacayo. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien